Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Ya tenemos configurada la gran final de la Liga de Campeones el próximo 1 de junio en Wembley, en Londres, Borussia Dortmund, Real Madrid. El conjunto blanco que anoche culminaba así otra de sus grandes remontadas.
¡Golea Nacho! ¡Filtra para Rüdiger! ¡Centro Rüdiger! ¡Gol!
¡Gol!
¡Fuera juego! ¡Fuera juego!
De Rüdiger, ¿no?
Con suspense, pero ese segundo gol le dio anoche el pase al Madrid a la gran final de Londres y así estaba el Bernabéu cuando el colegiado pitó el final del partido. Una remontada, un pase a la final que hoy Ganga evidentemente se ha ganado los elogios del mundo entero.
Todo el mundo miraba anoche al Santiago Bernabéu y la remontada del Real Madrid ocupa los titulares en la prensa nacional e internacional. Aquí en España, Marca titula Joselu de mi vida y as este milagro lleva a Wembley. En Alemania, Bild califica como drama la derrota del Bayern. En Francia, L'Equipe y Le Parisien llaman inmortal al Real Madrid. En Italia, la Gaceta dello Sport, el Real Madrid nunca muere. En Inglaterra, The Guardian, cada vez más épico el Real Madrid. En Portugal, Abola dice que no es un milagro, sino que es el Santiago Bernabéu. Y en Argentina, olé, el Real Madrid de los milagros lo volvió a hacer.
Han pasado algo menos de 24 horas, Melchor, pero qué ambiente, qué sensaciones se respira en la Casa Blanca después de estar en otra final de la Champions.
Bueno, sensaciones de felicidad que sigue instalada en el Real Madrid un día después. Felicidad en el club, en el vestuario, en el cuerpo técnico y, por supuesto, en la afición después de vivir otra noche mágica de Champions en el Estadio Santiago Bernabéu y después de volver a hacer con aparente normalidad lo que para otros es impensable o imposible, aunque Ancelotti tiene una explicación.
Ha pasado otra vez, porque ha pasado muchas veces que es algo inexplicable, ha pasado otra vez. Una afición que empuja, un estadio que ayuda, un ambiente fantástico, y los jugadores que no paran de creer que se puede hacer. Es algo mágico, no es que hay mucha explicación, y sobre todo los jugadores que han hecho una temporada que nadie esperaba. Yo tampoco, no esperaba que esta plantilla era capaz de hacer lo que ha hecho hasta ahora.
Ese otra vez deja a las claras Miguel Aguilar que el Real Madrid en la última década está dominando sin duda el fútbol europeo.
5 Champions League ha ganado el Real Madrid, contando desde la décima en Lisboa hace justo una década. 5 Copas de Europa ganadas de las últimas 9, un dato que es arrollador y encima puede ser una más en caso de levantarla también este año en la final de Londres. A eso hay que sumarle 4 ligas, 4 Supercopas de España y otras 4 de Europa, 2 Copas del Rey y 5 Mundiales de clubes. En total son 24 títulos en 10 años, unos 2 por temporada, más de 2 por temporada. Y lo que es más importante, Charlie, 14 de ellos son títulos internacionales.
Con los números encima de la mesa, ¿está el Madrid en la mejor etapa de su historia?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Sin duda, una década de auténtico oro para la Casa Blanca. Tomás, ¿está el Real Madrid ahora mismo quizá en la mejor etapa de su historia?
Oh, Charlie, yo siempre los mayores primero. Copa Real Di Stéfano, Puskás y Gento. Los que pusieron las primeras piedras para que el Madrid fuera en su día nombrado mejor club del siglo XX. Fueron ellos, esto empezó con ellos. Bueno, pues bien, ahora pues una transición memorable, 5 Copas de Europa de 9, lo que parece que apunta. Bueno, ahí está el Madrid en otra final, habiendo cambiado pues el 90% del equipo. Pero los mayores, querido, los mayores siempre por delante, respeto.
Desde Barcelona, Emilio Pérez de Rozas, ¿se piensa que el Madrid está atravesando ahora mismo la mejor etapa de su historia?
Bueno, Charlie, hablar del Real Madrid o la mejor etapa de su historia me parece poco una locura, ¿no? El Real Madrid ha tenido demasiadas etapas históricas como para intuir o sospechar que esta es la mejor. Desde luego, esta es una gran etapa del Madrid, entre otras razones porque probablemente los equipos a nivel europeos sean muchísimo más competitivos, tal vez que los de antaño, que los de en blanco y negro, pero realmente es extraordinaria la campaña del Real Madrid, ¿vale? Podemos hablar de alguna que otra suerte, de alguna que otra heroicidad, de alguna que otra ayudita, pero realmente me parece que el Real Madrid, por eficacia, sobre todo por eficacia, por contundencia, por determinación y porque se lo creen, es sin duda una de las mejores etapas del conjunto blanco. Por descontado, y Florentino Pérez ya es el nuevo Santiago Bernabéu.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Antonio Pérez del Castillo.
No tienen ninguna duda los copenautas que se han pasado por @deportescope, porque un 80% ha votado por la opción de que el Real Madrid está viviendo la mejor etapa de su historia. Solo el 20% cree que ha habido mejores momentos en la historia del equipo blanco.
8:36, vamos ahora con los nombres propios de una noche histórica para el madridismo.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Quizás sea ahora mismo el mejor futbolista del mundo. Es Vinicius y así habla de él Carlo Ancelotti.
Lo que ha aportado en esta semifinal lo puedan hacer muy pocos jugadores. Ahora se queda una final de jugar y, por cierto, va a ser protagonista. Lo que ha sido capaz de hacer en la ida, en la vuelta, ha sido algo que no es que lo puede ver muchas veces.
Un día aparecen unos, otro día aparecen otros, pero Melchor, el que parece que siempre está es el siete brasileño del Real Madrid.
Sí, es el que se echa el equipo a las espaldas, es el que mayor peligro lleva. Ayer fue elegido MVP del encuentro y van unos cuantos ya esta temporada. Fue el más peligroso del Real Madrid, trajo en jaque a la defensa del Bayern durante todo el partido. En los primeros minutos estrellaba un balón al palo y en el minuto 91 hizo el disparo que no pudo detener Neuer y que José lo convirtió en gol y que daba el pase a la final. Vini estaba contento al término del partido por su encuentro, por la victoria, por el pase a la final, pero ¿sabes de lo que está más contento? De jugar en el mejor club del mundo.
Es un honor ser parte de este equipo, de vestir esta camiseta y de poder jugar tantas veces en este campo. Y lo volveré a hacer, lo volveré a hacer, lo volveré a hacer. Esto es el Real Madrid. Nunca nos rendimos, siempre creemos en nosotros, creemos que nuestra afición va a venir con nosotros. Y eso ha pasado una vez más y vamos a por la 15.
Guiuzquiano, ¿es ahora mismo Vinicius el mejor futbolista del mundo?
Pues no sé si el mejor, porque no sé cuánto tiempo tiene que demostrar un jugador su nivel para ser considerado el mejor del mundo. Pero desde luego el más determinante del momento, sin duda. Se junta que Mbappé y Haaland, que parecían los elegidos para ocupar el trono, no han estado bien en las eliminatorias, con que Vinicius cada vez demuestra más personalidad, más atrevimiento, más jerarquía en la Champions y más protagonismo para el equipo que está en la final. Así que si me tuviera que mojar ahora mismo, diría que sí, que es el más influyente o el más determinante jugador del fútbol ahora mismo.
Vini por un lado, pero por el otro Munilla, José Lu, que fue el ejecutor del conjunto alemán.
De ir a la última final de Champions del Madrid como aficionado, a llegar de tapado en verano y a convertirse ahora en el héroe de la clasificación. José Lu entró en el minuto 80 y dio la vuelta en la eliminatoria con dos goles de oportunista en el 88 y en el 91. Otra vez aprovechó la oportunidad de Ancelotti, como lleva haciendo por otro lado, desde que tomó la alternativa por la lesión de Vinicius a principio de temporada. Lleva 17 goles en 46 partidos y con 34 años sueña con ir a la Eurocopa. Anoche no había tío más feliz en la Tierra.
El fútbol creo que me tenía algo guardado, eso creía yo durante los últimos 10 años. Así que bueno, mucho trabajo, mucho pico y pala y bueno, creo que momentos como el de hoy el destino me lo tenían guardado y bueno, que esto ha sido una noche increíble y bueno, mi carrera ha merecido la pena simplemente por el mero hecho de volver de poder ponerme esta camiseta. Creo que esto es lo más grande que puede sentir un futbolista. El primer día, incluso en mi presentación, que no había pisado el Bernabéu, creo que un jugador sueña con jugar aquí y no, eso no lo puede decir todo el mundo.
Vini y José Lunes Césped, pero Arancha en el banquillo, la gran leyenda Carlo Ancelotti.
Sí, que está Charlie a punto de convertirse en el mejor entrenador de la historia del Real Madrid, por lo menos en cuanto a título. Está a dos trofeos de igualar al longevo récord de la leyenda Miguel Muñoz. En sus 5 temporadas como técnico del Real Madrid, siempre ha llegado como mínimo a las semifinales de la Champions, habiendo jugado con la que va a disputar el próximo 1 de junio 3 de 5 finales posibles y no solo ha demostrado ser un número 1 en los banquillos, es un magnífico gestor y es el mejor portador que podría tener el Real Madrid. Así de contento se expresaba ayer en el partidazo de COPE.
¿Cómo se hace para hacer lo que usted hace en los banquillos?
¿Cómo se hace? El banquillo tú tienes que quedarte frío, lo más frío posible, no tienes que entrar en lo que pasa en el partido, porque pasan cosas que a veces te descolocan un poco.
Usted dijo en la 14ª que el corazón no le daba para más. Después de lo de hoy, ¿todavía sigue teniendo corazón?
Estamos felices por los días que vienen, con la liga en el bolsillo, la final, wow, vaya día.
¿Qué nota le pone la temporada?
No, pero hasta ahora, ¿hay más que 10? No.
8:40, felices en Madrid, pero muy enfadados en Alemania.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Y es que la eliminatoria anoche, todo el mundo lo sabe, acabó con polémica en el Santiago Bernabéu.
No hay que conducir, hay que
30
jugar.
Segundos.
Ahí estamos.
Fuera de juego. No
fuera
vale.
De juego.
No vale.
Fuera de juego.
Fuera de juego de la... Ojo, de hecho, que lo van a tener que mirar. Pero había marca fuera de juego.
Fuera de juego, pitó antes y ese tanto del Bayern de Múnich no subió el marcador porque ya ni siquiera era gol anulado. Así que por eso, el Madrigal, mucho enfado del Bayern y mucho enfado sobre todo en Alemania.
Alemania es un clamor, Charlie, casi 24 horas después. Muchos se preguntan todavía por qué Marcini señaló fuera de juego en el empate del Bayern. En el Bild tachan la escena de escándalo. Kicker sube la apuesta y describe el arbitraje del polaco con dos palabras. Desastre absoluto. La indignación en aficionados, prensa y club es total, pero sin duda el más enfadado fue Thomas Tuchel, que así de enfadado salió a la rueda de prensa.
Tener las pelotas, tener las agallas de levantar el banderín en una situación así, siendo una decisión trascendental y errónea, el árbitro tuvo la oportunidad de no pitar, pero decidió hacerlo. Va contra la norma, lo siento. Hemos perdido, pero eso no hubiera pasado en el otro lado.
Rajó Tuchel, rajó De Ligt, rajó Müller. Pedro Martín, ¿tiene el Bayern motivos para estar tan enfadado?
Pues claro, si un juez de línea y un árbitro se equivocan en una jugada de gol en el último minuto de una eliminatoria de Copa Europa, te agarras un cabreo de mil demonios. Normal. Lo bueno de esto es que en el fútbol con VAR te llegas a quejar más por el procedimiento que por la decisión. A lo mejor Thomas Müller estaba en fuera de juego, o no. Pero eso ahora es lo de menos, cuando es lo más importante. Moderneces.
Y a partir de ahora, sí, ya hay que empezar a mirar a la final del próximo 1 de junio. Faltan 23 días y aunque anoche, Melchor, todo eran alegrías en la Casa Blanca, hoy Carlo Ancelotti ha conocido una mala noticia que puede afectar a esa gran final frente al Borussia Dortmund.
Sí, Tchouaméni tiene una lesión por estrés en el pie izquierdo que le hace ser al francés seria duda para llegar a esa final de Champions en Wembley el 1 de junio. Se trata de una lesión que necesita tiempo para recuperarse y si a esto añadimos que el francés es la segunda vez que la sufre, la primera recordarás en el mes de octubre ante el Barça y estuvo 2 meses fuera de los terrenos de juego, así que hay que ser muy precavidos, pero todo hace indicar que Aurélien Tchouaméni lo tiene muy complicado para llegar a Wembley.
Primera noticia, la deportiva. Segunda noticia, Arancha, la social. Ya sabemos cuántas entradas se va a quedar el conjunto blanco.
Sí, toma nota, Charlie. El Real Madrid va a contar con 25.000 entradas que va a repartir, recordemos, únicamente entre sus socios y por medio de un sorteo ante notario. El Borussia Dortmund dispondrá de las mismas. 10.000 se van a vender a través de la web de la UEFA y las 26.600 restantes van a ir destinadas a patrocinadores y federaciones de la UEFA. La entrada más barata va a costar 30 libras, será para los aficionados de ambos equipos y habrá 3 categorías más. Una costará 160, otra 430 y la más cara 610 libras.
Y aunque todavía faltan unos cuantos días, sí que nos asomamos a Avilés a lo que han sido esos partidos entre el Madrid y el Dortmund y cómo le ha ido al conjunto blanco.
Bueno, pues esta final será la 15ª vez que se vean las caras ambos equipos. Hasta ahora 14 veces, todas ellas en Champions, con saldo favorable para el Real Madrid, que ha ganado 6 veces, ha empatado 5 y solo ha perdido 3. El primer duelo entre ambos fue en la temporada 97-98 y en esa mítica eliminatoria en la que se cayó la portería del fondo sur del Bernabéu. El Dortmund se agarra a que fue el verdugo del Real Madrid en semifinales de la temporada 2012-2013, año en el que se jugó la última final en Wembley. A favor del Real Madrid, prácticamente todo, el balance general, la historia y, por ejemplo, los últimos enfrentamientos. El Real Madrid logró 2 victorias ante los alemanes en la fase de grupos de la temporada 17-18.
Faltan 15 minutos para llegar a las 9, es un momento perfecto, Gema Santos, para recibir un mensaje de nuestros amigos de Naturgy.
Sí, Charlie, para ganar tranquilidad con ellos, con Naturgy. Y es que si tú quieres tener tranquilidad con tu tarifa de la luz, lo que tienes que hacer es mirar el precio del kilovatio hora. Y en Naturgy lo han bajado un 25% en las nuevas contrataciones de luz de los últimos 12 meses. Un 25%. Así te queda un precio transparente y fijo durante todo el año. Muy importante lo de fijo. Así además no tienes ninguna permanencia y así tampoco tienes que contratar servicios adicionales. Gana tranquilidad con Naturgy. Llámales ya al 900-33-11-44. 900-33-11-44.
El Barça ya no tiene objetivos deportivos más allá de la segunda plaza de esta temporada, así que está apuntalando lo que quiere que sea el Barça de la 24-25. Por ejemplo, Bayori, hoy una renovación de un canterano tremendamente importante.
Sí, alguna buena noticia había que dar tras una dura noche de ayer para los culés, y esa noticia ha sido la renovación de Cubarsí hasta junio del 2027 con una cláusula de 500 millones. Tiene 17 años y desde que debutó el 18 de enero en el campo de Unionistas en Copa ha jugado ya 20 partidos con el primer equipo, 17 de titular, y ha debutado con la absoluta. Así de feliz estaba el chaval tras firmar esta mañana el nuevo contrato junto a Laporta.
Muy contento porque es un sueño desde pequeño. Ser culé desde pequeño y poder renovar es la verdad que un sueño. Mis retos serían seguir siendo yo mismo, seguir trabajando y seguir mejorando para darlo todo.
Cubarsí, que está llamado a ser el eje de la defensa del Barça, de otro eje, el del medio centro, Elena Condis, hoy has dado una noticia muy importante de cara al futuro del Barça.
Sí, que Guido Rodríguez es el mediocentro low cost elegido. La oportunidad de mercado que traerá al Barça termina contrato con el Betis. Las partes nos confirman que el acuerdo verbal es total, pero no hay nada firmado porque, como siempre, están pendientes del fair play. Hubo hace unos días una reunión entre el club y el agente de Guido. Muy buena sintonía, condiciones pactadas. Serían 2 años de contrato más otro opcional, exactamente la misma duración que le ofrecía el Betis, pero no contempla la oferta de renovación. Sería el recambio de Oriol Romeu, que en principio se va al Girona, pero Xavi quiere otro mediocentro top. Nombres como Kimmich, Zubimendi o Onana son sus preferidos.
Estamos en el tramo final de la temporada, llega el momento de las despedidas. De hecho, Mbappé, por ejemplo, este fin de semana va a jugar su último partido en el Parque de los Príncipes, pero en Francia, Denis Gil, se habla mucho del francés y de los Juegos Olímpicos.
El presidente de la República Francesa no deja escapar ninguna oportunidad cuando se le pregunta por Mbappé. En cada acto público se le pide que actualice la información sobre si el aún futbolista del PSG podrá estar a disposición de la selección de Thierry Henry en los Juegos Olímpicos de este verano en París. Y Emmanuel Macron no esconde su deseo de que Mbappé esté presente. Esto ha respondido en declaraciones a Radio Monte Carlo sobre el tema.
He presionado al máximo a su futuro nuevo club.
Vamos con 2 despedidas. La primera, Álvaro Rubio. En Bilbao se despide Raúl García.
Dice adiós Raúl García, rodeado de todos sus seres queridos. Se despide un tipo comprometido y profesional con unos números al alcance de muy pocos. Se va siendo el tercero con más partidos en la historia de la Liga y con un título nuevo debajo del brazo. Para el recuerdo, los goles de todo tipo, de todas las maneras y desde todas las distancias. Un montón de protestas, un montón de amarillas, sin ningún enemigo y siendo un Atletisale más.
Obviamente no era Atletisale, pero me voy siendo Atletisale. He vivido cosas desde dentro que ya me contaban, que he disfrutado muchísimo.
Y la segunda es noticia COPE, Gema Santos, porque Mata dejará el Geta a final de esta temporada.
Para disgusto de todos los azulones, como hemos visto durante el día, porque es la noticia que hemos adelantado este al mediodía con Corrochano, el club ha decidido no renovarle y, como dices, Mata va a abandonar el Geta después de 6 años. El delantero ha estado esperando muchos meses la respuesta del club con el deseo de poder quedarse, pero él cree que aún tiene mucho fútbol que dar, pero finalmente, y tras pensarlo mucho, el Getafe ha decidido no ampliar su contrato dentro del proceso de absoluta renovación que pretenden hacer. Así que la próxima temporada, y para disgusto, como digo, de todos los aficionados azulones, Mata ya no vestirá la camiseta del Geta.
Vamos con unas cuantas de líos. Javi Gómez, al final el Metropolitano no se va a cerrar por los insultos a Nico Williams.
Porque, Charlie, el comité de competición ha atendido el recurso del Atlético de Madrid, como ya hiciera con el del Getafe tiempo atrás, y finalmente la propuesta de cierre por los insultos racistas a Nico queda anulada y la grada del Metropolitano permanecerá abierta. Además, tampoco habrá multa económica, recuerdo 20.000 euros, porque el comité entiende que el club rojiblanco ha colaborado de manera activa y ha tomado sus propias y justas medidas.
Esto ya pasó con el Getafe, pasa ahora con el Metropolitano. Elías Israel, ¿de qué sirven las sanciones si luego, como vemos, no se aplican?
Puede que jurídicamente tenga alguna base, pero atenta contra el sentido común y agrava mucho más el problema del racismo y la impunidad con la que los que emiten ese tipo de cánticos pues pueden ir a los estadios a cualquier otra cosa que no sea animar a sus equipos, con lo cual es peor casi el remedio que la enfermedad.
Y mientras tanto, hoy en Sevilla Oliva han aparecido pintadas contra la directiva.
Sí, vuelven las pintadas en el Sevilla contra el Consejo de Administración. En esta ocasión han aparecido esta madrugada pintadas las puertas de la tienda oficial que está en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. De nuevo se vuelve a atacar a las familias que apoyan al actual Consejo de Administración, la familia Alés y la familia Carrión. También se podía leer en una de las pintadas: béticos fuera del club.
Vamos a rematar la Semana Europea.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación, pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
Hoy buscamos la final de la Europa League y ya la primera eliminatoria parece clara entre el Leverkusen y la Roma.
El Leverkusen de Xabi Alonso intentará sin Florian Wirtz en el 11 hacer valer el 0-2 de la ida, meterse en la final y seguir aspirando al triplete. Tarea prácticamente imposible para los italianos, la de remontar ante un equipo que todavía no ha perdido y que se mostró superior a ellos en la ida. Se agarran en Roma al espíritu de la remontada frente al Barça de 2018. No creo que ocurra, Charlie, pero yo no me confiaría nunca ante un equipo con Lukaku en la delantera.
La segunda milla más igualada entre el Atalanta y el Olympique de Marsella.
Sí, el empate de la ida deja el favoritismo en manos de los italianos, que juegan en casa. Llegan los de Gasperini en el mejor momento de la temporada, disfrutando de su fútbol y soñando con su primera final europea. Se agarra el Marsella a la velocidad de sus atacantes y a la sensación de que fueron mejores hace una semana. El español Pau López defiende la portería francesa, por él pasan las opciones ante un equipo que siempre genera ocasiones. La lógica dice que el finalista debería ser el Atalanta.
Y en la Conference jurado hoy tendremos un finalista en los banquillos español.
Sí, el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que tiene en su mano convertirse en el segundo club griego en alcanzar una final europea. Recordemos que ganó a Aston Villa de Unai Emery por 2-4 en la ida. Esto empieza a las 9. Habrá un técnico español en la final, donde espera, por cierto, la Fiorentina.
Y mañana arranca la jornada de Liga. El Girona busca el segundo puesto y lo hace en Vitoria frente al Alavés, que tiene Arrillaga. Estas noticias.
En lo deportivo, mañana el Alavés recibe al Girona sin Samu Morodión por acumulación de amonestaciones y tocados, aunque en la convocatoria Duarte y Gorosabe.
¿Qué contamos del Girona, Albert?
Que empieza a defender esa segunda posición de la Liga, que quiere ganar los cuatro partidos que quedan para ser subcampeón. Dice Michel que no va a haber relajación. Mañana viajan a Vitoria sin Stuani, Borja García y Solís.
El Valencia tiene casi hecha su temporada, pero Iván Herraiz, hay que seguir pendientes del estado de Gallá.
Sí, porque el capitán ha hecho el calentamiento hoy con el grupo y luego se ha marchado a trabajar en solitario. Como contamos en COPE, se probaría a final de semana y todo apunta a que será baja el domingo. Con la Eurocopa en el horizonte, Baraja tampoco quiere forzar a Gallá, que tuvo, recordemos, una fuerte rotura en el cuádriceps de la pierna derecha y le tiene apartado ya de los terrenos de juego 2 meses.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi. Muchos cars.
¡En Flexico!
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que, como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de TUI a Canadá, Costa Rica, Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Tenemos unas cuantas buenas noticias. La primera, Arifrade, nos llega desde Italia. Hoy, victoria española.
Con solo 5 participantes no parecía la edición ideal para romper la sequía de 5 años sin ganar una etapa en el Giro, pero el asturiano de Tellego, de 24 años, hechos en marzo, Pelayo Sánchez Mayo, del Movistar, después de entrar en una fuga carísima, salir airoso de los tramos de tierra y de soportarle la matraca a Julien Alaphilippe, se impuso con muchísima claridad en el sprint final al francés y al australiano Plap, con el pelotón entrando a medio minuto. Pelayo, aunque no se lo crea, ya tiene su primera victoria y sin cruz.
Para mí es una locura, ¿no? Haber ganado una etapa muy grande es un sueño desde pequeño. El año pasado me quedé cerca de la Vuelta a España y, pues mira, pude quitarme aquí la espinita y de qué manera en el Giro. Estoy sin palabras todavía. Tengo que ser consciente de que gané una etapa aquí en el Giro y nada, pues lo celebraré con mis compañeros y con la gente, pues, que creía en esa victoria cuando ni yo mismo lo hacía.
Una gran victoria, Arauz, la primera de muchas.
Pues sinceramente yo creo que sí, Charlie. El año pasado le vimos debutar en una grande en la Vuelta a España con el Burgos BH y estuvo rozando la victoria peleando con todo un Renko de Benepool. Ha ganado en la Challenge de Mallorca, en la Vuelta a Asturias y sobre todo que la de hoy no es una victoria cualquiera, es que le ha ganado un doble campeón como Julien Alaphilippe y a un tío impresionante como Luke Plaff. Yo creo que lo tiene todo, es resistente y hoy ha demostrado que además tiene punta de velocidad.
También gran noticia en tenis, también desde Italia, porque Rafa Nadal, Ángel García, ha debutado con victoria.
Con susto, Charlie, pero Rafa Nadal sigue adelante en el Masters 1000 de Roma y suma confianza y horas en pista. Perdió el primer set ante el belga Zizou Bers y ganó los dos siguientes, encontrando la solución y metiéndose en la segunda ronda, donde va a jugar el sábado ante el polaco Hubert Hurka, cojo, el número 9 del mundo. Nadal reconoce dudas, pero también que encontró la solución y que le viene muy bien pasar estas 3 horas en pista.
Bueno, un partido difícil, ¿no? Creo que el partido había empezado bien para mí, 3-1, 30-0, con más o menos comodidad, jugando bien, y ahí he jugado un juego muy malo, ¿no? Y a partir de ahí pues han habido 20 minutos de muchas dudas, no he conseguido jugar con tranquilidad.
Y en balonmano, buena victoria Malvar, porque anoche victoria de los hispanos.
32 España, Serbia 28. Al final España se lleva 4 goles de ventaja, que veremos si son suficientes para el partido de vuelta el domingo en Novi Sad, 5 de la tarde, con el billete del Mundial 2025 en juego.
Baloncesto, Albert Díez, tristeza en el Barcelona, que anoche se quedó sin Final Four.
A las puertas de la final a 4, las sensaciones obviamente no son buenas en el Barça, se entiende que se ha perdido una oportunidad, se pueden generar más dudas en función de cómo acabe la Liga Endesa. Los focos sobre Grimau y algunos jugadores, de momento el club cierra filas.
Vamos haciendo agenda, Pilar, ¿cuándo se va a disputar la final a 4 de la Euroliga de baloncesto?
Viernes 24, 9 de la noche, Real Madrid Olympiacos, antes a las 6 Fenerbahce Panathinaikos, la gran final domingo 26 a las 8.
En la NBA, Parra, ya tenemos al MVP de la temporada.
Nikola Jokic, el pívot de los Nuggets, superó la votación a Shai Gilgeous Alexander y a Luka Doncic. A sus 29 años, Jokic consigue su tercer MVP y empata con leyendas de la talla de Magic Johnson, Larry Bird o Moses Malone. En lo deportivo, esta noche se juegan los segundos partidos entre Celtics y Cavaliers y Thunder y Mavericks, con los de Boston y Oklahoma 1-0 arriba.
Tenemos baloncesto en directo, jornada 33 desde las 7, Palencia-Obradoiro, Dani Blanquez.
Los gallegos se juegan la vida, Palencia ya descendido, 6-53 para el final, Palencia 61, Obradoiro 58.
Desde las 8, Manresa, Bilbao, Juan Arias.
En el descanso, Manresa, que está intentando asegurar el playoff, gana 50-37 a Bilbao.
A las 9 y media se juega el Tenerife-Juventud, Juventud-Tenerife mejor dicho, y desde las 8 y media, Ramón Morales, tenemos en marcha la final de la Liga Femenina.
En Salamanca, 4.50 para el descanso. Perfumerías Avenida 21, Valencia Basket 25.
Y cerramos con motos, nos marchamos a Francia porque este fin de semana tenemos el Le Mans, el gran premio de motociclismo, enviado especial de la cadena COPE, Borja González.
Dos focos en la previa de este gran premio de Francia, uno deportivo, ver qué puede hacer el líder Martín, si se resarce de su error en Jerez, también entender si puede ganar Márquez su primera carrera en MotoGP con Ducati o hacerlo a costa como novato de la categoría. Y en la parte de mercado, sobre todo centrados en quién va a ser el compañero de Bagnaia el año que viene en el box oficial Ducati, se va a conocer en unas tres semanas y hay tres candidatos: el actual inquilino Bastianini, Jorge Martín y el propio Marc Márquez.
Con las motos así llegamos a las 9, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.